Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí estamos de vuelta. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 7 de enero del año 2025. Aquí estamos de vuelta porque es verdad que hemos estado disfrutando de unos días de descanso, de unos días de vacaciones, sobre todo al fin y al cabo, que es para lo que vale seguramente la Navidad, las fiestas navideñas, para disfrutar de unos días con la familia que hacen buena falta. Lo primero, feliz año, que estamos ya a día 7 de enero, ya... Es cierto que, aunque nos reíamos en la redacción esta mañana, acabaremos felicitándonos el año allá por el mes de mayo, por el mes de abril. Pero a golpe de este día, como hoy estoy regresando de unos días de descanso, más allá de que quizá hayas escuchado pues, en tiempo de juego o nos hayas escuchado en estos días, quería empezar el programa de hoy deseándoos un feliz año, sobre todo lleno de salud, de mucha salud para todos, que no cabe duda que es lo más importante. Ya sé que suena atópico, pero no cabe duda de que tener salud es lo más importante en la vida. Y en cuanto a los Reyes Magos, si te han dejado carbón porque te has portado mal, que te sirva como acicate para portarte mejor este año 2025 que estamos estrenando. Y si te has portado fenomenal y has tenido tu árbol lleno de regalos, pues también que sirva como motivación para seguir portándote así de bien en este año que estamos, como digo, estrenando y que estoy seguro que nos va a deparar muchas alegrías, también en lo deportivo. Y si no, por ejemplo, que se lo digan a los equipos gallegos que han conseguido la clasificación para estar mañana en el sorteo de la siguiente ronda de Copa del Rey, que es uno de los temas que vamos a tratar a continuación, además de muchos otros del polideportivo que, como siempre, van a ocupar gran parte de nuestro tiempo. Queríamos empezar... Pues felicitándonos el año, que al final es lo más importante, que estamos aquí un año más, que estamos juntos y que ojalá nos permita este 2025 contar muchas noticias, todas ellas muy positivas. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón. Vamos a hablar de muchas cosas, como siempre, hasta las 4, ya en marcha Deportes COPE, aquí en las Rías Baixas.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Pues no cabe duda de que el sueño de la Copa está pegando especialmente fuerte esta temporada 24-25 en Galicia y desde luego nosotros reconocemos que estamos muy contentos y muy felices de que así esté siendo. Ourense Club de Fútbol, Pontevedra y Celta esperan mañana a su rival en la siguiente ronda del Torneo del Caos. Recuerdo que accedemos ya al sorteo que va a tener lugar mañana en la sede de la Federación Española de Fútbol en el Salón Luis Aragonés, como es habitual, como viene siendo norma habitual en este tipo de sorteos. Y allí vamos a tener a 3 equipos gallegos. Octavos de final, sigue siendo eliminatoria a partido único, donde alguna de las salvedades que nos va a contar del sorteo enseguida Álvaro Lorenzo tiene que ver directamente con equipos de primera división que se enfrenten entre sí y que se jugarán en el estadio cuya bola, cuyo nombre se extraiga en primer lugar. Enseguida nos cuenta todos los detalles Álvaro Lorenzo. Pero lo cierto es que venimos de consumir, de gastar el primer fin de semana del año 2025 que ha venido cargado de ilusiones coperas. Y si no, que se lo digan al Celta, que sufrió, pero que al final ganó frente al Racing en Santander por 2-3 en un partido vibrante en el que el Celta tuvo que remontar para pasar la eliminatoria en la capital cántabra. Volvió a imperar la ley del ex, que viene siendo aquella de futbolista que ha pasado por tu equipo y que ahora ha cambiado de aires, como es el caso, por ejemplo, de Alfon González, del futbolista manchego, que ya en el tiempo de descuento fue capaz de anotar el 2-3 definitivo, que vale un billete para que el Celta esté en la siguiente ronda de la Copa. Sin duda, Alfon se convirtió en protagonista del partido. Y no fue el único, hubo más nombres propios. Y eso que el Celta, parecía que encarrilaba más o menos la eliminatoria, habida cuenta que jugó muchos minutos, gran parte del partido del Sardinero en superioridad por la expulsión de uno de los futbolistas del conjunto de Santander. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas y feliz año para todos.
Igualmente, exactamente, igualmente para ti, Álvaro. Ilusión por bandera, te iba a decir, en un Celta en el que siempre se está muy pendiente de ir avanzando rondas en la Copa del Rey, pero este año, entre que ha renovado Yago Aspas, que está en el banquillo Claudio Giraldez, y que además están no llamando a la puerta, directamente la están tirando los canteranos, pues nuevamente una temporada con ilusión por bandera en Casa Celta.
Sí, esa débeda, como ya la titula ahora mismo el club en los últimos años, esas tres finales perdidas en el recuerdo, un Celta que quiere asaltar por fin la Copa del Rey, la tranquilidad clasificatoria en Liga también ayuda, el hecho de que Claudio Giraldez dé prácticamente minutos a todo el equipo y los tenga enchufados también, con lo cual muy pendientes del sorteo del miércoles para ver si se puede llegar, como el año pasado, a cuartos de final y ojalá más lejos. Hablaba Claudio Giraldez de la ilusión, precisamente por la Copa que tiene la afición y que tienen ellos después de eliminar al Racing en Santander, y también de ese buen matiz, ¿no?, de tener a todo el equipo enchufado, de ver que todos rinden, de que los suplentes en Liga son titulares en Copa y viceversa, o que prácticamente se difuminan esas líneas entre suplentes y titulares, y eso es algo muy útil de cara a la Copa del Rey. Así hablaba de la ilusión Claudio Giraldez.
Entiendo que está ilusionado con la Copa como estamos nosotros, dentro del vestuario, en el staff, en el club, queremos más, estamos en dos competiciones y queremos ir a muerte por ellas, no significa que vayamos a dejar de lado ninguna de las dos. Durante el año veis que he roto mucho, que todo el mundo creo que se siente partícipe. Hoy Chucky, que lleva muy pocos minutos, ha sido fundamental en el partido, dando la asistencia del segundo gol y el previo a la asistencia del tercero. La gente trabaja muy bien, creo que todo el mundo está preparado para jugar titular. Entiendo que meto titulares todos los fines de semana y a partir de ahí cada uno que busque estar más tiempo en el terreno de juego, tanto en los entrenamientos como en los partidos, ya sea de Liga o de Copa, y no diferenciamos.
Hablaba Claudio de esa ilusión que tienen en el club y que también tiene la afición, y también hablaba de la comunión que se está viendo esta temporada entre equipo y afición celeste. Por eso le agradecía la presencia de los más de 600 aficionados que estuvieron en el Sardinero, y por eso también se pedía a Claudio, más que un equipo de inferior categoría, jugar en casa, jugar en Balaídos estos octavos de final para brindárselos al celtismo.
A ver qué nos toca, ojalá podamos a Balaídos y podamos jugar con nuestra afición y que disfruten de la Copa, porque es un espectáculo lo que hemos vivido hoy, ya no solo por afición del Racing, que ha sido de 10, sino por 700 personas aquí un domingo a las 3 y media de la tarde, un partido de Copa de 16avos, nos han ayudado muchísimo. Antes del partido estamos escuchando el himno cantado por ellos y te ponía la piel de gallina, y creo que es espectacular la comunión que hay ahora mismo con la afición, en especial en Balaídos, pero sobre todo como todo el mundo nos está arropando en cualquier desplazamiento, lo difícil que es acompañar al equipo y ojalá podamos darle alegrías como la de hoy, aunque sea con el sufrimiento que hemos tenido hoy.
Y también escuchamos a los protagonistas, tiró otra vez más de cantera y de gente joven para pasar la eliminatoria en Copa, pese a que también jugaron muchos de los veteranos habituales en Liga. Hablaba Sergio Carreira de lo que tuvieron que sufrir para sacar adelante el partido en tierras cántabras.
Estos partidos de Copa, a un enfrentamiento fuera de casa contra un rival de estas características, un top de segunda, pues siempre son difíciles. O sacamos, sobre todo con un resultado muy adverso, pero sufriendo también se gaña, o se supo mejor por ese sufrimiento.
Y el gran protagonista, con sus dos goles, con su vuelta a Santander, fue Alfon, decisivo en la eliminatoria, que está aprovechando y mucho sus oportunidades, tanto en Liga como en Copa, y así lo vivía él, así reconoce que está yendo su temporada.
Bueno, yo siempre estoy muy tranquilo, sé que Claudio confía en todos, que nos da oportunidades a todos, y bueno, creo que hay que trabajar siempre, aunque no estés jugando todo lo que quieras, y bueno, al final pues vas a tener las oportunidades y tienes que estar preparado para aprovecharlas.
Un Alfon al que le da un poco igual el rival que les toque este próximo miércoles, es decir, mañana en ese sorteo de Copa.
Nos da igual el que toque y bueno, intentar pasar otra ronda y bueno, disfrutar este bonito torneo que la verdad que nos ilusiona, pero bueno, con calma.
Es para ilusionarse. Mañana el sorteo puede deparar mil y una historias, pero lo comentábamos también estas últimas semanas, estos últimos días en la redacción. Ojo, porque esta Copa del Rey con este nuevo formato te permite, siempre y cuando el sorteo sea más o menos benévolo con el equipo, con el Celta en este caso, que es el primer equipo del que estamos hablando, y el que seamos realistas, más opciones tiene de llegar o de alcanzar cotas más altas, si pensamos en una hipotética final disputada por el equipo de Claudio Giraldez, si el sorteo es benévolo y te van tocando rivales a los que puedas eliminar porque sean de inferior categoría o por el hecho, por ejemplo, de que pudiese tocar, no lo sé, se me vienen a la cabeza de los que están un Rayo Vallecano o un Leganés o un equipo por el estilo al que, si te toca enfrentarte con ellos en casa, tienes opciones, tienes bastantes opciones de poder dejarles en la estacada y, por lo tanto, avanzar rondas. Digo esto porque mañana se sortean los octavos. Octavos y cuartos de final se siguen disputando a un partido. Y no podemos negar, porque es una evidencia, de que una vez que cualquier equipo se planta en semifinales, por mucho que ya sea dos partidos y por mucho que previsiblemente suelen llegar los mejores equipos o los preferibles candidatos a optar al título, es innegable que ya cuando uno se planta en semifinales la ilusión es absolutamente desbordante y se ve tan cerca la posibilidad de jugar otra final que es lógico que todo el mundo esté en la llama, como dicen ahora los jóvenes. Así que es totalmente entendible lo que está pasando con los equipos gallegos, principalmente en los que nos tocan más de cerca, en el Pontevedra y en el Celta. Por cierto, Álvaro, pendientes de Yago Aspas, que no pudo terminar el partido en los campos de Sport del Sardinero. ¿Qué más sabemos del delantero de Moañas?
Sí, pidió el cambio al comienzo de la segunda parte, cerca del minuto 60, por unas molestias en el gemelo. El Celta ha informado hoy de que tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, que está pendiente de pruebas. Veremos, porque si se queda una contractura o una sobrecarga serían, bueno, apenas unos días de baja. Si hay rotura ya podría irse a algo más, y muy pendiente sobre todo de si podría llegar, porque en 10 días ya es la próxima ronda de Copa. En Liga el partido del Rayo parece complicado que se le vaya a arriesgar al príncipe de las bateas, pero luego ya no tocan los octavos de final de Copa y seguro que ahí Yago Aspas tiene muchas ganas de estar. Hablaba Claudio Giraldez de esa sustitución y de las sensaciones que tenía Yago al terminar el partido.
Nada, una molestia en el gemelo, se le puso muy duro y esperemos que no sea nada. Él creo que es inteligente, ha querido parar en ese momento y ojalá pues sea lo menos posible y no haya ningún tipo de rotura, pero bueno, es pronto y esperar para lo que dicen las pruebas.
Clasificado el Celta después de ganar, sufriendo, pero ganarlo al fin y al cabo y por lo tanto conseguir el billete para los octavos de final el Celta en Santander. Clasificado también y además de forma brillante el Pontevedra, que se ha ganado a pulso el apodo de Matagigantes. No me extraña, porque ha dejado ya en el camino, en lo que llevamos de Copa, al Levante, al Villarreal y al Mallorca. Y no solo les ha eliminado, es que los tres además han salido trasquilados del Estadio Municipal de Pasarón. El resultado más ajustado es verdad, contra el Submarino, pero el Pontevedra fue infinitamente superior, y no es que lo diga yo, lo reconoció el propio Marcelino García Toral, el entrenador del Villarreal. El Pontevedra va a ser el equipo de menos categoría, de la categoría más baja, en entrar mañana en el sorteo de Copa del Rey de los octavos, de cuyo sorteo, ¿qué más tienen que saber nuestros oyentes, Álvaro?
Bueno, pues además de que es a la una de la tarde en el Salón Luis Aragonés, como decías, que el Pontevedra va a ser la primera bola en salir del sorteo, porque es el equipo de inferior categoría, como dices, equipo de segunda federación, sabe que va a jugar su eliminatoria de octavos en Pasarón ante un Primera División. Pendientes de lo que pase hoy en el Delce Valencia, si pasara el Valencia sería otro de los posibles rivales, ya están clasificados Rayo Vallecano, Getafe, Betis, Osasuna, Barcelona, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Celta, podría haber ese derbi, Leganés, Real Sociedad y Real Madrid. Y sabemos también que en el caso del Celta puede tener que esperar mucho o poco para que salga su bola. Le podría tocar uno de sus equipos de inferior categoría a domicilio, tanto Pontevedra como Ourense de Primera Federación, Almería o Elche de Segunda, o el Eldense si pasara su eliminatoria de hoy, o ya un equipo de los de Primera mencionados, ya fuera, tanto en Balaídos como fuera de casa, según el orden de extracción de esas bolas.
Si antes escuchábamos a Alfon que no se mojaba en el rival que quiere para la ronda de octavos, bueno, pues en el Pontevedra hay quien se moja un poco más, y hay quien ha sacado el paraguas aprovechando que está cayendo la Mundial, que está lloviendo mucho estos días en las Rías Baixas. ¿A quiénes se piden ahora en la plantilla del conjunto granate? Por ejemplo, si se moja, Yago Iglesias, el entrenador, se mantiene en lo que dijo después de eliminar al Villarreal y hacer lo propio con contundencia frente al Mallorca el pasado viernes. El técnico granate desea que en el sorteo de mañana el rival que vuelva a Pasarón sea el Celta de Vigo.
Sí, gustaríame, porque creo que ainda se enchería máis Pasarón. Xa o dixen cando foi a primeira eliminatoria do Levante. Creo que sería unha festa do fútbol galego, creo que sería outra vez pois un derbi contra un equipo irmán. Ainda por riba creo que, bueno, pois con dous equipos cunha proposta moi atractiva, que creo que sería moi bonito para o espectador, bueno, o galla se poda dar este partido ou o que sea, porque ás veces cando dixo o que quere sale outra cousa totalmente distinta. Entonces, bueno, que siga deparando o bombo o que queira, que Pasarón estará, bueno, pues esperando o seguinte rival.
Otro que se moja, pero ojo, pensando ya en dos eliminatorias más adelante, es decir, pensando en semifinales, hay que poner todo en contexto. Rufo es nacido en la Comunidad de Madrid. Quiere seguir pasando rondas para que el Pontevedra en semifinales, mañana recuerdo que se sortean los octavos, dice Rufo, en semifinales, visitar al Real Madrid en el Bernabéu.
A ver, depende por dónde. A ver, todos son grandes para nosotros, son todos de categoría muy superior. Está claro que Madrid y Barça sería un premio para la ciudad precioso. Pero bueno, yo soy más ambicioso y lo llevo diciendo desde que empezamos un poco de broma, que si cogemos al Madrid prefiero semifinales para poder ir al Bernabéu, que sería ya una experiencia espectacular para nosotros. Pero bueno, fuera de bromas, pues bueno, cualquier rival vuelve a ser un premio para la ciudad, para el equipo, para el estadio y para disfrutarlo con nuestra gente que bueno, que tantos años están sufriendo en estas categorías y que bueno, y también se merecen estas alegrías y yo ya como pontevedrés más, pues igual de contento que ellos.
Y ahora esperan con ilusión al que toque mañana en el sorteo. Se nota que este es brasileño. Dalisson no se moja, no necesita ni el paraguas. Dice que pase el siguiente, que venga otro, pero eso sí, a poder ser, con respeto a todos, pero que sea un grande.
Nosotros por preferir, sí que preferimos a un grande, pero bueno, lo que tenemos que hacer es lo que te dije antes, que es pues afrontar el partido que sea con ilusión y con ganas aquí con toda nuestra gente.
Y el portero granate en la Copa del Rey, Manu Vizoso, dice aquello de que a Pontevedra venga el siguiente.
Bueno, sí, que pase el siguiente, ¿no? Al final, pues, estábamos ilusionados con el anterior sorteo. Sí que es cierto que igual no tocó uno de los gordos, ¿no? Como igual la ciudad quería, pero al final vino el Mallorca, conseguimos pasar y ahora que venga el que venga, que tampoco respeto, pero miedo a nadie.
Para poner en valor la importancia de esta edición copera del Pontevedra, recuerdo que el Mallorca, a esta hora de la tarde, la expedición del Mallorca, está volando desde España rumbo a Arabia Saudí, porque es uno de los cuatro equipos que va a formar parte de la Supercopa de España. Están clasificados el Pontevedra y el Celta, y también el Ourense Club de Fútbol después de eliminar al Real Valladolid. Aquí tampoco Álvaro ve mal la posibilidad de que a la provincia de Ourense pueda caer un enfrentamiento, un derbi contra el Celta.
Pues no, aunque es verdad que en las gradas de Okouto ya se hablaba de la visita, sobre todo de Manolo Lama y Miguelito, pedían algunos, más que el Real Madrid. Los jugadores tenían otra opinión. Entre ellos, Jairo Noriega, que fue el autor del 1-1 durante el partido ante el Valladolid, el que puso el empate momentáneo y que es canterano del Deportivo, y de hecho llegó a debutar en primera federación con los deportivistas. Un Jairo que, bueno, por pedir, pide un derbi en su corazón.
Bueno, a mí me es un poco indiferente, pero bueno. A expensas de lo que haga el Celta, pues ahí lo dejo.
Pues es absolutamente inevitable no ilusionarse con esta Copa del Rey. Mañana a estas horas deshojamos la margarita, porque ya conoceremos quiénes son los rivales del Ourense, del Ourense Club de Fútbol, que después tenemos lío, sino que se lo digan a Borja Fernández, al actual entrenador de la Unión Deportiva Ourense, que ya ha tenido lío en las redes sociales. Rival para el Ourense Club de Fútbol, rival para el Pontevedra, rival para el Celta, en otra ronda apasionante de la Copa, como son en este caso los octavos de final, que recuerdo que se disputarán ya a mediados de la próxima semana.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y ya tenemos en marcha la tediosa, esto lo digo yo, la muy tediosa ventana del mes de enero. Hemos hablado de salidas en los últimos días del pasado año 2024, sobre todo centrados en los nombres de Tasos Dubicas y de Franco Cervi, que parecen estar en la rampa de salida, ambos por petición propia. Pero ojo, Álvaro, tenemos que contar una noticia que viene además dada, concedida por un periodista con cierto renombre, como es Fabrizio Romano. Mal asunto, desde Inglaterra apuntan a que Emery, para su Aston Villa, está pensando en Óscar Mingueza.
Sí, ya sabemos que si alguien tiene poder adquisitivo en una liga es la Premier League, y ahí desde el conjunto de Birmingham han puesto sus ojos en Mingueza. Es un jugador que les interesa bastante. Es verdad que Mingueza está feliz en Vigo, es verdad que el Celta, en principio, si la oferta no es muy buena, no quiere que salga y se remitiría a su cláusula de 20 millones, pero ya sabemos que si a la Premier se le pone algún jugador entre ceja y ceja es muy difícil retenerlo. Por ejemplo, allí está Strand Larsen marcando goles con el Wolverhampton. Hizo el Celta un buen ingreso también por su venta a través de una cesión, así que veremos lo que pasa con Mingueza. Mingueza, pero por ahora esos son los rumores que llegan desde Inglaterra.
Y ojo, porque no solo podría haber bajas en forma de salidas, también podría haber, Álvaro, alguna que otra incorporación.
Sí, hablaba el otro día del club, de boca de Marco Garcés, de que si saliera algún jugador de los que no tienen demasiados minutos, como por ejemplo Cervi, podría llegar algún joven valor para, bueno, reforzar al equipo y también compaginarlo con el Fortuna, como pudo ser en su momento la llegada de Suedberg, porque estamos hablando de un jugador, Jones El Abdelawi, de 18 años, que está en el Vålerenga noruego, que es extremo derecho, de ascendencia marroquí, va a cumplir 19 años en unos días, e interesaría al Celta, sería ese tipo de jugador con proyección que podría llegar, bueno, para compaginar Celta Fortuna y primer equipo y para reforzar el conjunto de Claudio Giraldez.
Pues un Claudio Giraldez que también, después del partido frente al Racing de Santander de Copa del Rey, hablaba del mercado, de las salidas y de cómo está la situación cuando esto no ha hecho más que empezar. Ya sabéis que el mercado de enero, muchas de las operaciones suelen irse, salvo cosas muy concretas, suelen irse hacia los últimos días, casi que la última semana. Claudio Giraldez al respecto dijo esto.
Pensé que me iba a librar de hablar del mercado. No estoy pensando en eso ahora mismo, si te digo la verdad. Lo dije en la previa, yo estoy contento con la plantilla que tengo. No pretendo más que se vaya poco jugador, que no se mueva demasiado esto. Y sigo pensando lo mismo. A partir de ahí, cada jugador, el club, tenemos que hablar, ver el caso de cada uno. Que el jugador que no quiera estar, yo tampoco quiero que esté. Y la sensación es que todo el mundo quiere sumar, quiere aportar. Y cuantos más jugadores tengamos sumados a la causa, pues mucho mejor. Evidentemente tenemos una plantilla larga y entiendo que es imposible copar las expectativas de cada uno de los jugadores, y a partir de ahí veremos qué va pasando, pero no porque haya más partidos tenemos que hacer que un jugador que no esté feliz se quede en el equipo o al revés.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiraba para Neyú, chuta, ¡qué golazo!
Calabrini, chuta, Vini, no, los dos tiempos de
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Aprovechando que la tercera ref no vuelve hasta el próximo fin de semana, en este pasado fin de semana aprovecharon el Arosa y el Boiro para recuperar un partido que en su día, recuerdo, había sido aplazado por el temporal. Resultado final, Arosa 1, Boiro 1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya todos los equipos de la tercera ref tienen el mismo número de partidos y por lo tanto podemos actualizar la tabla clasificatoria, que termina de esta forma. La Unión Deportiva Ourense es líder con 35 puntos, seguido de la Arosa con 31. El resto de nuestros equipos de la provincia encontramos en quinta posición al Estradense con 30, octavo es el Gran Peña con 23, novena posición para la Londras con 22 y ya más abajo, fuera de descenso, el Villalonga, decimocuarto con 16, metido en la lucha de lleno para evitar o para eludir esos puestos de descenso, decimosexto, antepenúltimo el Valladares con tan solo 15. Una vez finalizado el partido, comparecían el entrenador Michel Alonso haciendo este balance, llamando a la tranquilidad por esos 4 puntos que a día de hoy separan a la Rosa, claro, candidato al ascenso de categoría, con el líder, la Unión Deportiva Ourense.
Bueno, seguimos ahí, queríamos ter máis puntos, temos 31, agora, pois, bueno, xa estamos como o resto, pois, cos mesmos partidos, e agora, pois, a pelexar a segunda volta.
Mensaje similar de uno de los futbolistas que, por cierto, se lesionó, parece que no es demasiado importante ni demasiado grave, Carlos Torrado, jugador del equipo arlequinado, en la misma línea que su entrenador.
No, bueno, sabe, sempre que se pode sacar puntos é sempre bo. Bueno, nada, nos vamos a seguir igual, a seguir traballando e a facer o mellor posible no próximo partido. Sí, bueno, a ver, ainda queda bastantes partidos, a verdade, e non hai tampouco por alarmarse nada. Hai que seguir traballando e para o próximo partido pensar e gañar.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Lo que no suele parar en Navidad es el baloncesto. Por lo tanto, tuvimos jornada en la Liga Femenina Endesa con, Álvaro, una nueva derrota del Celta, en este caso frente al Islas Canarias.
Sí, no era una salida fácil ante un conjunto que se metió en la Copa de la Reina. Acabó cayendo por 9 puntos. Un Celta que fue remolque durante todo el partido, se llegó a acercar, pero no dio ese sorpaso en el marcador al conjunto canario. Así lo analizaba Cristina Cantero.
Partido en el que siempre hemos ido por debajo en el marcador, en esa actividad defensiva tan grande que había que hacer para cerrar espacios de las grandes y luego salir fuera a defender esos unos contra unos y tiros, pues bueno, había que elegir un poco y por fuera la verdad que nos han acribillado, nos han hecho mucho daño. Si nos hemos puesto a 4, nos hemos empezado a meter algún tiro más, se han empezado a encontrarse más cómoda y era una amenaza para el equipo rival. Pero cada vez que nos hemos pegado ahí, nos han hecho daño. Nos hemos puesto a 4 y hemos recibido un parcial de 5-0 que nos ha hundido en la miseria. Así que bueno, sí que es verdad que las sensaciones del equipo competir, de estar ahí, pero nos ha faltado un poquito más, ¿no? Sobre todo a nivel defensivo, conseguir tapar un poquito mejor a las exteriores, pero ya te digo que viene del esfuerzo que le he pedido para cerrarle el potencial de las grandes, ¿no?
En Liga Femenina Challenge, otra derrota para el Arsil, que perdió 6-6-8-1 en casa frente al Barça. Y en tercera FEP, notición, porque tenemos líder a Marín Peixe Galego, que este fin de semana recuperó el partido que era el correspondiente a la primera jornada del presente campeonato, que no se pudo disputar en el pabellón de Arraña y que se aprovechó para recuperar, como digo, este primer fin de semana del 2025. Con este resultado, Peixe Galego 89, Carvajosa de Salamanca 60. El entrenador del Peixe es Javi Llorente. Hola, mister, ¿qué tal? Feliz año, buenas tardes.
Hola, feliz año, buenas tardes.
Muchas gracias, Javi. Difícil, muy difícil, imposible, diría yo, empezar mejor el año para vosotros.
Sí, hombre, está claro, sobre todo porque mantenemos la línea de cómo habíamos terminado y bueno, nos prepara para los partidos que vienen ahora, que son complicados.
¿Cómo se vive viendo al resto de rivales desde lo más alto de la tabla clasificatoria?
Bueno, yo creo que por ahora es circunstancial. No hemos acabado la primera vuelta, nos quedan ahora dos partidos para esa primera vuelta con dos equipos de arriba y bueno, yo creo que después de estos dos partidos sí que podremos hacer una valoración más importante.
Dices que es circunstancial, digo yo que quizá anecdótico, porque es verdad que queda mucha temporada por delante, o podemos darle la vuelta a la tortilla, mister, y pensar, bueno, pues evidentemente pueden fluctuar muchas cosas porque falta mucha competición. Pero esto no deja de ser una demostración de que este equipo puede por lo menos intentar a pelear por el ascenso de categoría.
Sí, hombre, yo creo que eso sí que nos lo hemos ganado hasta ahora. Sí que estamos ahí arriba por méritos propios, yo creo, y bueno, es cierto que el calendario nos ha ayudado un poquito a tener rivales de la parte de arriba en casa y todavía nos quedan dos equipos de arriba, pero bueno, si somos capaces de seguir con esta regularidad y tenemos un poquito de suerte, vamos a pelearlo hasta el final seguro.
Lo que es indudable es que estar primero, que puede ser más o menos anecdótico, insisto, pero sobre todo el ir ganando partidos, que vaya avanzando la competición, esto tiene que llenar de moral al vestuario, ¿no?
Sí, sobre todo eso. Yo creo que al final ganar es una costumbre y bueno, y ahora estamos acostumbrados a tener esos partidos y los momentos malos, pues al final siempre te ayuda a estas dinámicas y bueno, la idea es ver si somos capaces de poder mantenernos ahí el mayor tiempo posible, que eso es importante también de cara a todos, rivales, árbitros, todo.
Que siga esta buena dinámica, esta buena racha del Peixe Galego. Entrenador de Marín, Javi Llorente, amigo, gracias, enhorabuena, seguir así, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros, lo intentaremos.
Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos generan un gran problema cuando nos faltan. Imagínate que hoy llegas a tu casa y te encuentras que no hay luz. ¿Tienen miedo a que se pueda seguir el ejemplo de Mangioni? ¿Podrían salirle imitadores?
Ya está investigando el FBI, efectivamente.
¿Y los oyentes qué nos van contando, Rosa Rosado?
Bueno, estamos hablando de las modas, de lo que nos obsesionamos con ciertas cosas.
Había un capitulito de estos cortitos de Hitchcock que enterraban a un hombre vivo y me daba un mal rollo.
Es de los peores miedos de mucha gente.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Y precisamente en Marín va a arrancar la segunda etapa de la edición de este año 2025 de O Gran Camiño. Parte de Marín acabará en el concello de Astrada. Va a ser el próximo jueves 27 de febrero. Recuerdo que el inicio de Gran Camiño este año, además de tener un día más de competición, de 4 pasamos a 5, va a arrancar en Portugal, con una etapa entre Maia y Matosiños. Desde Portugal, traslado al concello de Marín. Luis López, en la presentación de esta etapa en la provincia de Pontevedra, Luis López, el presidente de la Diputación de Pontevedra, ha vuelto a recalcar lo mucho que está invirtiendo la Diputación, el gobierno provincial, en traer a las Rías Baixas los mejores eventos deportivos a nivel internacional.
A aposta por eventos deportivos de repercusión a nivel mundial, como pode ser o Gran Camiño, e logo, pois, o Gran Camiño, ademais dunha prova que é unha referente do punto de vista deportivo, é moito máis. É levar o municipalismo ao deporte. E cando digo o municipalismo aplicado ao deporte, estoume a referir a esa descentralización que facemos de eventos deportivos. Os eventos deportivos tamén se realizan en concellos que non sexan as dúas grandes cidades da provincia.
y el organizador de la prueba de O Gran Camiño es el exciclista profesional Ezequiel Mosquera, que habla así de la etapa que va a transcurrir por la provincia de Pontevedra.
La etapa que nos espera aquí en Pontevedra, que va a ser la segunda, justo después de ir de Portugal, va a ser divertida, seguro. Un circuito que demos muchas vueltas, para la redundancia, para sacar un circuito chulo. Y bueno, quizá este año cambio, ver un poco de ir menos a costa, tocar más o interior, ¿no?
Y cerramos con tenis contando una nueva derrota de Jessica Bouzas en su gira por Australia. Así terminamos. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Os quedáis con los compañeros de la tarde. Gracias. Feliz tarde a todos. Adiós.